Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, enhorabuena.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te debo 10 euros, te los pago ahora. Uzquiano, hola Uzquiano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y está Evangelio. Hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora os pregunto la opinión de todo, de lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir, de lo que va a ser este partidazo de Champions, pero lo primero, un paso por los estadios para ver dónde está la noticia. Primero en Kiev, con el Barça, Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde está la noticia? ¿Qué pasa allí? ¿Dónde están los protagonistas? ¿Qué se ha dicho?
Sergi Barjuan acaba de comparecer en sala de prensa y ha hablado como un culé. Ha dicho que en la charla previa les ha dicho a sus futbolistas que tenían que sacar el sentimiento del club, que muchos eran de la Masía, que hoy había que ganar por lo civil o por lo criminal, que han sido horas de tensión. Ha mandado su mensaje de apoyo al Kun, hay que animarle y estar con él. Por cierto, Ansu Fati le ha dedicado el gol, haciendo el gesto de los cuernos, que es muy típico del delantero argentino, y ha reconocido Sergi Barjuan que es la leche para él estar aquí. Hoy debutaba en Champions en el banquillo, ayudar a este equipo, remar juntos, que lo vive como si fuese su plantilla, que no puede pensar en si mañana va a estar, que él trabaja día a día y que Dios dirá si acaba la semana en Vigo o en el Johan Cruyff.
Vale, pues ahora volvemos por Kiev, donde creo que está Rubén Martín todavía. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Pues mira, sobre esas declaraciones de Sergi, que ha dicho que tenían que la Masía, que muchos lo conocían y tal, estaba contando, y si contamos a Jordi Alba como canterano son 7, si no serían 6 los que han jugado de titulares hoy. O sea que es verdad que el Barça ha tenido que tirar de su cantera para poder sacar un partido que era una final, porque es la viabilidad económica del club la próxima temporada. No meterse en octavos es menos 25 millones de euros por lo menos en el balance. Y luego que es un Barça distinto al que habíamos visto. Ha mordido arriba, es verdad que ha vuelto a sufrir, es verdad que le cuesta hacer un gol, es verdad que ha metido 2 goles en la Champions y saca 6 puntos, o sea que es imposible mejorar el ratio. Pero bueno, ha pasado una final, y ¿quién le iba a decir al culé que el Barça podría estar clasificado para octavos faltando una jornada? O sea, que no se tiene que jugar nada contra el Bayern. Si le gana el Benfica, está hecho.
El Dinamo le ha hecho varias ocasiones de gol al Barça, sí. Una de ellas en la última jugada del partido, prácticamente.
Sí, es que ha tenido muchos problemas atrás. Claro,
como siempre, lo cual deja claro que cuando llegue un día importante ante un equipo serio, pues este Barça tiene las horas contadas. Es así, o sea, yo sé que es muy importante la victoria de hoy, pero aunque suene duro, es pan para hoy, dinero para hoy, hambre para mañana. Con esto el Barça no va a poder avanzar mucho, evidentemente, pero es que es muy importante estar en octavos para ingresar pasta en el club.
Si se gana el Benfica, ¿tú crees que un Barça-Salzburgo, Barça-Wolfsburgo, Dembélé, Araújo,
sí.
No puede pasar?
No, sí, claro, puede pasar o puede meterle 3.
O puede tocar el Bayern.
¿Tú ves ganando al Benfica, el Barça?
Bueno.
Sí, si están bien los buenos, sí.
Vale, vamos a ver.
El problema es que si no le gana al Benfica, está muy fuera, ¿eh?
Vamos a disfrutar al menos 40 segundos de que hayan ganado.
Un segundo,
hoy.
Que está hablando Emery en Movistar. Voy a ver si dice algo de su futuro. Emery se dice que puede irse de manera inminente al Newcastle. Pagaría el Newcastle 6 millones de euros de penalización al Villarreal y se sentaría ya, dicen, en Inglaterra, el próximo fin de semana. ¿Qué ocurrirá? A ver qué dice.
En Champions, el empate contra Atalanta aquí, el gran partido en Manchester sin premio, con la derrota del último minuto, y la victoria del en Young Boys, en Berna contra Young Boys, pues nos daban una estabilidad en esta fase de grupos que necesitábamos asentarla con otra victoria hoy aquí. Y al conseguirla, pues satisfacción, y dentro del ganar, pues también fortalecer un poquito ciertas faltas de confianza que el equipo, ciertas dudas que se podían generar, pues se van también consolidando hacia que la victoria, pues también la tenemos. Y juntando con lo que es la dinámica en la liga, donde vuestra victoria pues nos ayuda otra vez a coger fuerzas, no nos va a dar puntos en cuanto a la liga, no nos va a dar lo que hemos dejado estos últimos partidos, pero sí hacernos fuertes aquí en nuestro estadio, y el domingo jugamos contra el Getafe y sentir que con la victoria de hoy nos podemos reafirmar en esta Champions, podemos tener opciones de entrar.
Emery, que el domingo jugamos contra el Getafe, o sea que parece que él espera estar el domingo contra el Getafe. Por cierto, su presidente Fernando Roche en Movistar acaba de decir esto sobre esos contactos que dicen en Inglaterra del Newcastle y Emery.
Yo, que yo sepa, no sé absolutamente nada. Nosotros, nadie nos ha dicho nada, ni no sé, todas estas noticias que salen, no sé de dónde ni cómo, pero nosotros, Villarreal no tiene ni a través de nadie, ni de ningún tipo de comunicación, ni ninguna, absolutamente nada.
Si mañana viene Unai con la oferta, ¿el Villarreal lo entenderá?
No lo sé. Todo lo que está a futuro por venir, pues es un futuro por venir. Yo, esto siempre es lo mismo, ¿no? Son tres partes y tal. Nosotros estamos encantados con Unai, Unai está encantado con el Villarreal y vamos, yo no puedo decir más que tenemos firmado un contrato y que estamos encantados.
¿Usted puede asegurar que Unai Emery se va a sentar el domingo en el partido ante el Getafe?
Tiene un contrato firmado por el Villarreal y digamos, su obligación es no sentarse, sino ganar el partido con el Getafe, que es lo que aspiramos dentro de la Liga a ganar. Yo no puedo...
Esto dice Fernando Roch y esto en directo a Emery. A ver.
¿Qué hay de cierto? ¿No va a ser este tu último partido con el Villarreal?
Bueno, único cierto, yo procurando alejarme de todo el ruido, muy centrado en el Villarreal, es que han manifestado un interés, me han transmitido un interés, pero del interés, pues yo que he estado todo el día pensando en el partido, ayer también, pues prácticamente no tengo mayor noticia que ese interés y que no hay ninguna oferta, que en este caso pues tendría que ser también vía club y vía personal. Entonces yo estoy centrado en el Villarreal, estoy además muy agradecido y muy contento, y en principio pues no hay más allá de eso como para decir que me voy. O sea, yo voy a seguir preparando, por eso hablo del partido de hoy contra el Getafe, porque creo que esa es la línea que voy a tener.
¿Y qué pasaría si esta noche, mañana, si te llegara una oferta? Porque en Inglaterra se habla de que el Newcastle estaría dispuesto a abonar tu cláusula de rescisión de 6 millones de euros. ¿Qué pasaría entonces?
Pues ante esa hipótesis no tengo más que decir que lo único que haría es pues, en un momento decir que no, o antes que decir que sí, hablarlo con Fernando, que es a los que de verdad tengo que tener el respeto, a la plantilla, al club, a Fernando. Entonces, desde ese interés no puedo decir nada más porque no hay nada más, y si lo hubiera, pues lo consultaría. Y a partir de ahí, pues si se tomase una decisión, pues podía ir en cualquier dirección, en el sentido de que bueno, se cumplan requisitos.
Bueno, ¿cuáles serían esos requisitos? ¿Por qué no le cierras la puerta al Newcastle?
Bueno, no es que le cierra ni le abra, sino que estoy a la expectativa, y desde ese interés, pues yo desde luego no he dicho que no, pero sí que cuento con el club a la hora de valorar si lo hubiera, y si en el caso de que fuese algo satisfactorio, pues sí que lo contaría y lo hablaría con Fernando y con el club, por el gran respeto que les tengo y porque además estoy muy agradecido. Entonces, mi idea es ahora ver el partido que hemos jugado y analizarlo.
Emery, ¿sería algo satisfactorio
se
sobre
pira.
Todo
Vamos. En lo económico? A ver.
Proyecto del Newcastle, penúltimo ahora mismo en la Premier, con un Villarreal jugando la Champions, con un proyecto que desde el primer momento se habló con Unai Emery al frente a largo plazo. ¿Qué te haría cambiar esta decisión de estar aquí?
Pues precisamente ya esta respuesta viene antes, en el sentido de que no puedo decir nada más ni analizar cómo pueda estar ahora mismo allí el equipo, porque lo que hago es analizar lo nuestro, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo claro es que mi dedicación es donde estoy, aquí es el Villarreal, y desde luego agradecido, y lo demás, pues lo que he comentado antes, sería volver a repetir lo que he dicho.
Has hablado con Fernando Roch y Fernando Roch Negueroles ahora, porque ellos aseguraban no saber nada de ese interés.
Bueno, hemos estado hablando con naturalidad del ruido que se ha producido, y que bueno, el primer que siente incómodo soy yo, y que he procurado aislarme en todo el día de ese tema y aislar a la plantilla, y la verdad que bueno, al final creo que el equipo y hemos estado centrados en el partido. Y lo mismo que le he dicho a él, lo mismo que os lo digo a vosotros, que que me han transmitido ese interés, pero que ese interés no ha habido más pasos, y entonces yo a la hora lo único que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal.
¿Te vemos el domingo aquí?
Pues la idea mía en principio ahora es sí.
Suerte. Gracias, Unai.
Buena entrevista de Cristina Bea, de Movistar.
Muy buena.
Muy buena entrevista de Cristina Bea, a Unai Emery. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero vamos...
Se le entiende todo, ¿eh?
Se le entiende que
sí, sí. Muy incómodo no parece, o sea, yo creo que está encantado.
La puerta la deja abierta.
Queremos recordar que el Newcastle ha sido adquirido recientemente por la... ¿cómo se llama la familia Evangelio? La familia saudí está...
Es un fondo saudí perteneciente a la familia real.
Eso es, un fondo saudí perteneciente a la familia real. Cuando se junta fondo de inversión, familia real, imagínense. O sea, eso es...
Suena a goodbye, pero total.
Totalmente. Hombre, sí, sí. Hombre, van a pagar la cláusula y le van a poner una morterada a Unai Emery que Unai Emery, de verdad, el director de la sucursal del banco tiene que estar encantado de la vida, porque Unai Emery ha debido de hacer dinero en el fútbol, que lo merecerá,
tardó,
¿eh?
Tardó en empezar a ganar
pero
dinero,
madre
pero
de Dios, madre de Dios. Ahora, lo que ha hecho.
Lo de ayer, lo de que no hay nada.
¿El qué? Se está hablando, bueno, al parecer.
No sabía nada.
No es normal que antes del partido no quiera...
Ya, hombre, claro.
La atención, espera, vale, después del partido yo creo que más... Ah. Sido bastante sincero.
Ahora estoy en Villarreal con Juan Igual, pero antes a ver si hay alguna noticia de última hora o que hay que contar del postpartido, del drama de Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pitos, ¿eh? Al final del partido,
sí,
¿eh?
Sí, porque el Sevilla está completando una Champions horrible, horrible. O sea, la Champions del Sevilla hasta el momento es horrible, superado prácticamente en casi todos los partidos. Da la impresión que cuando se asoma a Europa le superan tanto físicamente como a rato futbolísticamente. Hoy ha sido el partido prácticamente completo y eso que se le ha puesto de cara con el 1-0 en el minuto 15 de Lucas Ocampos, pero luego se ha hecho un lío con el partido, ha hecho un primer penalti Delaney que se ha escapado de milagro porque ni el VAR ni el árbitro lo han visto y parecía muy claro, y luego Delaney ha cometido una tontería dentro del área, ha soltado una mano y en ese momento el Lille ha empatado al filo del descanso y en la segunda parte le ha superado futbolística y físicamente durante los 52 minutos que ha durado. Ha dicho Lopetegui hace tan solo un instante en rueda de prensa que no le apetece hablar de ni de árbitros ni de otros aspectos cuando se juega una segunda parte como la que ha hecho su equipo, que ha sido superado y que es responsable de lo que ha ocurrido. Y la realidad, como tú has comentado al principio, Juanma, del partidazo, es que el Sevilla ahora tiene que ir a ganar los dos partidos que le quedan en Champions, el siguiente en casa ante el Wolfsburgo, e ir a Austria en el mes de diciembre para jugar ante el Salzburgo y de nuevo tener que ganar si quiere seguir en Liga de Campeones. Y la sensación ahora mismo que existe es que el equipo cuando va a jugar en Europa es inferior a los rivales que tiene, y eso que en teoría y sobre la práctica tenía un grupo que podía ser fácil para pasar, pero que se lo ha complicado una barbaridad. Mucho enfado de la gente con el equipo y también con el entrenador. Superado el equipo hoy y también superado desde la banda Julen Lopetegui.
Uy. Pues ahora estamos de nuevo por allí. Juan Igual desde el Estadio de la Cerámica. No sé si se ha ido ya todo el mundo, pero la sensación que nos queda escuchando a Emery evidentemente es que en las próximas horas prácticamente se va a negociar su salida del club, ¿no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, además hemos contado ya las tres con Corrochano que por el entorno de Emery nos llegaba que le iban a hacer una propuesta, que después del partido de esta noche le iba a llegar una propuesta concreta del equipo inglés, del Newcastle, y además hay que contar que la cláusula es de 6 millones de euros. Él quiere que hablen con el Villarreal.
Y para el fondo este de la familia real, 6 millones claro, de euros pues debe ser lo que le echan de gasolina al yate el día que salen a pescar truchas. O sea, quiero decir que échale 6 millones que vamos a ir a dar una vuelta... Pues vamos, te lo digo en serio, o sea, que es que estos deben tener un barco de 570 metros de eslora y 200 kilómetros de lo que sea y 6 millones de euros, nada. Sí, sí, perdona, Juan.
No, te decía, Juanma, él lo que quiere ahora es arreglar bien la salida. Le preocupa el salir mal del Villarreal, ¿no? Porque el año pasado hizo una gran temporada, ganó la Europa League, Roch se ha portado muy bien con él. Entonces, claro, que Roch diga antes que no sabe nada y que diga Emery ahora esto, imagínate cómo tiene que estar ahora el presidente del Villarreal. Pero esto no tiene que durar mucho. Supongo que en los próximos días, mañana muy tardar, se va a aclarar. Le va a llegar la oferta y se va a decidir, yo creo, por fichar por el Arsenal.
La apuesta que hacemos Elías y yo es Diego Martínez al banquillo.
Sí, que no está mal, ¿eh? 6 millones de euros y fichar a Diego Martínez no está mal tampoco.
No está mal. Y además, a mí no me parece mal, ¿eh? O sea, es con la misma naturalidad que vemos que un entrenador se los cargan uno detrás de otro, pues si hay uno que decide marcharse porque tiene una oferta mejor, pues habrá que verlo con la misma naturalidad.
Sí, o como los jugadores que pagan la cláusula por ellos.
Pero a mí no sorprende que los jugadores tengan cláusulas de 100, 200, 500 y un entrenador de 6.
Por la misma posibilidad que hay de despedirlos. No, la misma facilidad que hay de despedirlos.
Sí, no, pero a lo que se refiere Guille, yo creo que es que de repente un lateral derecho que no juega nunca tiene 60 millones de euros
Juanma,
y un entrenador que es una pieza clave en el engranaje.
No, pero cuando tú despides a un entrenador también le tienes que pagar conforme a la cláusula que tiene.
Claro, tiene una explicación muy sencilla, que es que como el entrenador entra en la ecuación que le eches, pues entonces le tienes que... Está todo muy rebajado las dos partes, claro.
Claro.
Vale, vale. No sabía yo que la cláusula influía a la hora de rescindir.
No la cláusula como tal, sino
el contrato en general va en proporción todo.
No, el contrato no va en proporción, porque, perdona, le han puesto 1.000 millones de euros de cláusula a Ansu Fati y el contrato no tiene ninguna proporción con los 1.000 millones. Y a Pedri.
O sea, es verdad que siempre se ha dicho que si un agente con los abogados de un jugador dice tengo una cláusula demasiado alta para el sueldo que tengo, lo gana en tribunales. Pero es que no se ha dado el caso.
No.
O sea, que perfectamente podría tener 30 millones de cláusula de Everick, claro, porque cobrará, pues a lo mejor como el tercero que más de la plantilla del Villarreal.
Subirán las cláusulas, normalmente, el que tenga un buen entrenador y no esté ya en Inglaterra, porque están todos los buenos. Y subirán las cláusulas, pero no en la proporción que son los futbolistas.
Por cierto, noticia que hemos contado también a lo largo de la jornada, Elena, que tiene que ver con el Barça, que va a intentar el fichaje de un delantero en el mercado de invierno.
Esto me decían por la mañana. El Barça quiere fichar sí o sí un delantero en invierno a partir del 1 de enero. Fuentes del club me remarcaban que es necesario un atacante con gol, sobre todo por la baja del Kun, que ahora ya lo convierte en urgencia. El perfil, el nombre, hace unas semanas me decían desde la Secretaría Técnica que les gustaba mucho Sterling, se negoció de hecho con él en verano, en Manchester viajó Mateo Alemany, pero ahora, hoy me decían textualmente que deben consensuarlo con el nuevo entrenador, que será Xavi Hernández, para ver qué atacante, qué delantero le gusta y que evidentemente pueda permitirse el Barça, que tiene unos 20 millones.
Si no le gusta Sterling, empezamos mal,
Sí, sí, pero bueno, vamos a ver qué dice Xavi, que me dicen tendrá la última palabra.
Lo intentaron, como dice Elena, en verano, pero claro, sin un duro no puedes ir a negociar ningún futbolista. Pero
es que ahora insisten en que tienen 20 millones para fichar.
No sé si
a una
les parecerá.
La ficha de Sterling también puede ser fair play financiero.
No sé si les parecerá bastante a los del City 20 millones por Sterling.
En verano intentaron cesión.
Y a Dani Olmo también intentaron. Pero es que yo, en fin.
Pero Sterling, Dani Olmo pedían 75 kilos.
Sterling es muy bueno, pero no, si lo que quieren es un delantero centro goleado, o sea, es que no entiendo, pues igual, es un debate mucho más largo, pero el Kun Agüero, no sé qué esperaban de él, si esperaban 15 goles o 20 goles al año, yo no lo esperaba. Luke de Jong, tampoco sé qué esperaban de él, entonces, ahora decir que necesitas un goleador, ya, bueno, tenías a Griezmann, a Messi, lógicamente no han podido seguir, pero traes a Luke de Jong, traes algún Agüero, que todo el mundo, más allá de la desgracia de la arritmia, que le deseamos lo mejor, pero todo el mundo sabía que no estaba en su mejor momento, ahora quieren un goleador. Bueno, es que es como haber perdido dos tiradas, ¿no? Dos tiradas gratis.
No, si querer, puedes querer lo que quieras.
Ahora cerramos con Kiev. Está hablando Lopetegui, el entrenador del Sevilla. A ver qué es lo que dice.
Tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
Tragar veneno, es lo que ha dicho Lopetegui en esas declaraciones que estaba teniendo en Movistar. Cerramos con Kiev, Elena, Rubén, ¿algo más desde allí?
Pues que Xavi está en Qatar, se espera un viaje de una delegación del Barça mañana a Doha, con Juste y Mateo Alemany seguro, y está por ver si irá Joan Laporta, porque desde Qatar el jeque del Al-Sadd exige que viaje también el presidente como muestra de respeto y por una cuestión de imagen, ya que el Barça pretende llevarse a su pieza más valiosa.
¿Pero por qué le cuesta tanto a Laporta viajar?
Pues por una cuestión de derechos humanos que acaba de reformar los estatutos del Barcelona en la asamblea de hace 15 días.
¿Pero qué tiene que ver eso para negociar?
Bueno, pues que como Qatar es Qatar, Laporta cree que eso sería... perdón, efectivamente, Dani, es que también es eso. Es que también es eso.
Pero ya, vamos a decir que no había
una cosa
aquí.
Una cosa, a ver. No, esto de los derechos humanos, si no los infringe Laporta, los infringiría Juste y Mateo Alemany. O sea, van representando al Barça. O sea,
Xavi. Juanma, lo que yo quiero decir es que el presidente del Barcelona considera que no yendo él, puede ser que algunos socios consideren que la pleitesía del Barcelona al jeque es menor. ¿Vale? Pues pero es una interpretación, yo no es que lo defienda, estoy contando por qué te extrañas que no vaya a Laporta y lo que es eso.
Sí, sí, no, no. ¿Vale? Pero que no le encuentro ningún sentido.
Yo tampoco.
Voy a decir una cosa, no le encuentro ningún sentido a que no vaya y no le encuentro ningún sentido a que un socio del Barça se queje por eso.
Pero si ha sido patrocinador principal Qatar del Barcelona.
Claro.
Pues ya está, ¿de qué estamos hablando?
Ir a jugar un
pero ahora les han dado un ataque porque acaban de reformar el artículo. Ya está.
Si fuera a por Guardiola, que ese seguro que le gusta, vamos, viaja a la China comunista y...
Y a la Alemania nazi de los años
Igual es que en Arabia Saudí no les hace gracia que vaya a Qatar.
Ya está, no quiere que salga una foto con él y el jeque, ya está.
Yo creo que al Barça, si lo que le interesa es un entrenador español que está entrenando en Qatar,
claro,
y conociendo a los qataris, precisamente, por lo orgullosos pues eso, que son. Pues, que son
pues eso díselo a Laporta, que no quiere.
No, yo no tengo nada que decir.
Todos estamos de acuerdo. Yo solo doy la explicación de por qué no va.
A mí me parecería... Bueno, a lo mejor va o no va, yo no sé. Yo, si tú dices que esa es la explicación, de acuerdo, esa es la explicación. Yo creo que se equivoca.
Bueno, ya veremos lo que sucede. Delegación del Barça, y dice Elena que ya veremos si va o no.
Vuelvo a decir que hemos ido a Lisboa a negociar con Méndez la renovación de Ansu Fati. Oye,
ya, pero ya. Lisboa no hay jeques.
De todas formas...
Bueno, sí, está Méndez, que es más jeque que ninguno.
Ha nacido torcido esto de Xavi, ¿eh? Yo no descartaría que al final, por lo que fuera, no viniera y se quedara Sergi hasta final de temporada.
Es verdad lo que comentaba Paco el fin de semana, que quieren a Xavi, sí, pero que lo quieren de una forma como diciendo, venga, vale, pues Xavi... Sí.
Bueno, porque no les ha quedado más remedio.
Eso es.
Bueno, pero no les ha quedado más remedio.
Pero es muy raro esperar al parón de selecciones. O sea, tú echas a un entrenador y traes al siguiente y ya está, al día siguiente, dos días como máximo.
Es igual, pero Elías... Pero
es que tres partidos con un interino
que
es el Barça.
Elías hace dos meses estaba verde y lo quería entrenando en el Barça B.
Bueno,
yo creo que se está...
Cerramos, Kif, que es una llamada internacional que cuesta mucho. Elena, Rubén...
Somos de otro sitio.
Ahora sí.
Pero habéis llamado a cobro revertido.
Pendientes del Englet, pendientes del Englet, que ha tenido que pedir el cambio por problemas físicos. De momento el Barça no ha hecho...
Tranquila, es el
comunicado. Ya tenemos a Piqué. Después de la Copa Davis de mañana ya tenemos a Piqué.
Tranquila, Elena, que es el popliteo. Te juro que lo ha dicho él en una entrevista.
Popliteo.
Vale, que es el popliteo, perdona.
¿Dónde está?
Pues detrás de la curva de la rodilla. Yo lo he tenido que mirar. Porque,
ojo, porque en esa rodilla él ha sufrido de tendinitis.
Sobrecarga, dice.
Y le ha costado mucho estar al 100%.
Tenemos a Piqué.
Piqué tampoco creo que llegue.
Después de la Copa Davis de mañana que presenta.
Mañana presenta la Davis.
Un evento en Madrid.
Hombre,
sí,
por
sí.
Supuesto, lo presenta claro, Joseba. Los globos y el Mundial de Globos del año
ya
que viene.
Ya podéis rajar de Piqué, pero cuando no está es cuando se ve lo que hace.
Nadie raja.
Hoy Lenglet y... No, se me lo digo por
yo sí, yo sí.
Lo digo por Emilio, pero es que hoy Lenglet y Eric García, bueno, es que, y Mingueza, todos en defensa han sufrido muchísimo.
Bueno, yo quería...
Pero espera un segundo, que Rubén, gracias, un abrazo.
Otro,
gracias.
Chao.
Hasta luego, Elena.
Me han traído 8 platos de comida.
¿Cómo?
Estoy en una sala anexa a la press conference, a la sala de prensa, y me han traído 8 platos de comida para mí sola.
Eso es un país.
O sea, hay de todo, carne, rollitos de salmón, tomates con queso...
Perdona, la pregunta es cuánto le han llevado a Rubén, porque a lo mejor es que...
No lo sé, pero yo, o sea, os mando
guárdame
la foto.
Guárdame algo, Elena.
A Rubén nada
flipando,
y a ti
Rubén, baja la planta cero, porque dos chicas súper amables me han traído 8 platos de comida.
Yo insisto,
para mí sola.
La gente que nos oye piensa que debemos estar todo el puto día de fiesta.
No me había pasado nunca.
De comilonas con Antonio.
Y tienen
razón. Luego dicen que los periodistas somos gañoteros. Es
efectivamente.
Es
una foto. No sé, me han visto a mí de hambre, porque de verdad, o sea, es exagerado, nunca me había pasado.
Esto, bueno. En mis tiempos también pasaban esto en Ucrania.
Sí, en los míos también.
Sí, pero ahora te mando la foto, Miguel.
Yo en Ucrania, ¿te acuerdas un día que había mucha comida ahí en el hotel? ¿Te acuerdas que te llamé?
Sí, pero
estaba
lleno
de comida.
Pero era pagando.
Era pagando. Hombre, pero, no, claro.
No, pero que... ya no la están cobrando.
Como la llamada esta, corta ya.
Gracias, Rubén. Gracias, Elena. Disfrutad de la comida. De la cena, mejor dicho.
Chao, un beso.
11:58, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan multitudinariamente el partidazo y que además lo dicen a los encuestadores del Estudio General de Medios? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando todos ellos en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, se dirán muchas cosas, pero como culé estoy muy contento con el partido de hoy. Hay corazón y Dembélé le ha cambiado la cara al equipo. Abrazos ahí. Desde Washington. Si no fuera por las lesiones, Dembélé sería uno de los mejores jugadores del mundo y, por supuestísimo, el mejor jugador del Barça con mucha diferencia. Lástima que no tenga continuidad. Hoy que ha ganado el Barça, ya os puedo adelantar la próxima lista de Luis Enrique. Mingueza, Eric García, Alba, Busi, Nico, Gavi, Ansu Fati, Pedri, aunque esté lesionado, y 15 más. Ansu Fati es de la escuela de Suárez y Neymar. Se tira a la piscina mejor que Michael Phelps. Ha sido un grandísimo alumno. Otro dice, ojito que si el Newcastle se lleva a Emery, en enero nos roban a Danjuma, menudo jugadorazo. Y nos dice un oyente, buenas noches, partidazo. Hoy ha sido el cumpleaños de mi pareja. Los últimos 4 años y medio, vosotros habéis sido uno más en nuestra relación. Todavía no sabe lo que es un 4-4-2, pero no olvida una entrevista con Antonio Torres, los momentazos con Caneda o las estanterías de Simon Rack. una felicitación de Juanma Castaño sería el broche de oro a su día. Se llama Leticia y cumple hoy 31 años.
¡Oh, qué edad más bonita, Leticia! 31 años. Es, yo creo que afrontas el mejor año de tu vida, ¿eh? De verdad, disfrútalo.
Ya con 32.
Sí, 32 ya empieza la cuesta abajo, pero el 31 yo lo recuerdo. Vamos, 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 qué locura. Leticia, gracias, ¿eh? Y felicidades.
Quiero explicar el fuera de juego.
¿Eh?
¿Para que le expliques el fuera de juego?
No, no, eso, Leticia, olvídate.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente
es
que...
Es la reina, ¿no? Es la reina, Juanma.
Sí, concretamente. Sí.
Opina sobre la hipotética salida de Unai Emery.
Buenas noches, partidazo de oyentes. Acabo de escuchar la entrevista de Emery con el Villarreal y, como dicen en mi pueblo, blanco y en botella, leche de camella. Bye bye, Villarreal. Un saludito.
Un saludito y un saludo para todos los que van en ruta, como este oyente del partidazo de la cadena COPE.
Ibas a decir camionero, has pensado, igual no es camionero.
Es que no, he pensado que...
Que lleva melones a Torrelodones.
Vaya noche que tenemos.
Una gran noche de radio.
Gran noche de radio, ¿eh?
Después de Arcano solo te faltaba Emilio.
Sí. Está Miguel Rico, al que he dejado con la palabra en la boca. Me recuerda, Paco, que querías decir algo y que no te he dejado, Miguel. ¿Te acuerdas de lo que querías decir o ya no?
Sí, bueno, me has dejado un par de veces, pero me acuerdo de...
Elige
una,
la mejor.
Creo que Xavi también se está equivocando, como se equivoca Laporta no yendo allí. Creo que Xavi se está equivocando hablando tanto del Barcelona y apareciendo tanto en los medios, porque ahora mismo ya ha conseguido Laporta que parezca que tiene más interés Xavi en venir al Barça que Laporta en que venga Xavi. Y eso...
Y eso puede ser verdad, Miguel.
Pues sí, además de ser verdad...
No, lo digo porque tú lo has estado contando así.
Es una situación... Que debilita al entrenador y pone en ventaja al presidente. Es decir, que si las cosas van bien, Laporta habrá acertado tomándose el periodo de reflexión necesario, pero si van mal, dirá o podrá decir y enseñar recortes, vídeos y grabaciones de que al final le han presionado tanto para que viniera Xavi que se decidió en traerlo y no debería haberles hecho caso. Es una situación que requiere más discreción de la que se está llevando.
Pero es que realmente Laporta no puede perder en lo de Xavi, porque es que si trae a Xavi y Xavi es un desastre, todo el mundo le ha pedido a Xavi. O sea, la presión popular, todo el planeta quiere a Xavi.
Nadie le puede decir que
claro,
es una...
Claro, si trae a Pirlo y Pirlo es un desastre, entonces sí que lo matan. Claro. Entonces sí que lo matan a Laporta.
Bueno, precisamente sabiendo eso, la posición prudente de Xavi... Es decir, oye, lo que ha hecho hoy Emery, si queréis algo, venir aquí
Dani,
y hablemos con el presidente.
Es que Dani, Juanma, lo que está diciendo Miguel no es contradictorio con lo que decís vosotros. Lo que está hablando Miguel no dice que no venga Xavi. Miguel lo que dice es que la manera de hacerlo vuelve a ser incorrecta. Y yo también estoy de acuerdo con eso.
Sí, pero Miguel dice que entiendo lo que dice. Dice que Laporta está esperando y está jugando. No se está lanzando al ruedo de quiero a Xavi porque quiere esperar a cargarse de razones para, mira, me he visto obligado a traer a Xavi. Pero que yo digo que...
Pero Xavi se está tirando al ruedo. Xavi sí que se está tirando al ruedo.
Xavi sale cada 2x3 en un medio nuevo hablando de cómo entrenaría él al Barça, de lo que es para él entrenar, etcétera. Pero digo que todo esto al final creo que no tiene tanta importancia como lo estamos dando. Porque
no, ya está hecho.
Una cosa, ¿ha hablado mucho Xavi desde estos
días?
Sí. Bueno, ha aparecido en algún canal de YouTube.
Es que Xavi tiene un lobby, ¿eh? Xavi tiene un lobby, ¿eh? Sí, periodístico, sí.
Bueno, todos tienen su lobby.
No, todos no.
Ah, no, Pedrosa no tiene su lobby.
¿Pedrosa qué Pedrosa?
Dani Pedrosa, tú que controlas de
mucho. Ah, Dani Pedrosa, no, estamos hablando de Ronald Koeman, por ejemplo. O sea, que...
Bueno, tiene Lluís Canut, el lobby de una persona.
No, efectivamente.
No, pero ¿y dónde ha hablado Xavi? Decímelo, es que no sé.
Hoy ha estado... He visto algo en el ARA, por ejemplo, hoy.
Sí.
Y he visto algún vídeo más explicando...
No, y además antes está jugando mucho los últimos partidos y antes de cada partido también comenta algo.
Bueno, da igual. Yo solo... No es ninguna información, es una opinión. Yo creo que hay que ser más prudentes y hacerse valer más, puesto que todo el mundo le reconoce la categoría. Bueno, hay que hacerse valer.
No creo que se ponga un desgaste ante el culé. saber que Xavi está deseando venir.
Claro, claro, es que se está exponiendo demasiado. Se está
pero que no queda mal demasiado. Entre la gente del Barça.
No, pasa nada.
Le bueno, quieren bueno, y encima saben que quiere venir.
Vale. Vamos a verlo.
Bueno, decidme algo del partido. Xavi. El Barça ha jugado un partido único, de Champions.
Yo lo único que quiero
y ha ganado.
Lo único que quiero decir del partido es que el partido, otra vez, de nuevo, el Barcelona lo podía haber empatado, lo podía haber perdido y lo podía haber ganado, efectivamente. Y lo único que puedo decir es que la gente tiene motivos para ilusionarse con Ansu Fati. La gente podrá empezar a pensar qué tiene este niño con el 10 y tal. Bueno, pues el primer disparo entre los tres palos ha sido el gol de Ansu Fati, el primero.
Minuto 71,
¿no? Minuto 71.
Con Ansu Fati y
ha habido una antes, ¿eh? Que ha dicho
iba a terminar, Dani, iba a terminar.
Ah, sabía.
Normalmente sí me adelanto yo a ti, pero esta vez...
No, perdón.
No, a mí Mele me ha gustado siempre, nos ha gustado siempre a todos, pero...
No, a todos no, ¿eh?
No, a todos no.
Bueno, a todos no, pero sí.
A casi nadie.
A Mingué ya mucho le ha gustado.
A mí me ha parecido hoy igual que siempre. Ha sido una salida...
Dembélé es extraordinario.
Como una gaseosa.
Solo comparable con Benzema.
A ver, deja hablar a Rico.
Perdona, ya he terminado, mira, no volver a hablar.
A mí me ha parecido que ha salido como una gaseosa y que cuando sale ves la velocidad y el peligro que puede tener ese hombre. Pues, pero claro,
tenemos cosas brutales.
Pero como luego tiene que decidir lo último que hace con la cabeza, ahí es cuando se pierde. Y en eso no ha mejorado. Deberían pasarle la dirección de quien ha tratado a Vinicius para que en la toma de decisiones se aplique tanto como el brasileño. Y en cuanto al partido, te voy a decir desde el resultadismo más absoluto y más negacionista.
Hoy todos eran cruifistas, guardiolistas,
yo que soy desde todas luego. Esas cosas que dice Emilio, solo me valía ganar. Y voy a decir, resumir tal el partido cual. Con el bien está lo que bien acaba. El equipo me ha parecido algo mejor que otras veces, pero siempre teniendo en cuenta quién estaba delante. Por un equipo.
Este equipo no gana al Benfica. Más, el de Xavi, bueno,
esto,
a lo mejor.
Esto ya este lo veremos, no Emilio. Esto ya lo veremos.
A ver,
pero,
voy a escuchar a Uzquiano ahora porque no le he escuchado todavía y quiero escuchar su opinión sobre el partido.
Sí, bueno, pues que lo han sostenido el portero y el delantero. Como en el Madrid de la época de Casillas y Ronaldo, ha hecho paradas buenas Ter Stegen. Y luego ha aparecido Ansu Fati, que a mí me parece que tiene ese gen de los muy grandes jugadores, que aparece una vez y mete un gol decisivo. No me ha parecido un gran partido del Barça y yo también tengo dudas de que se vaya a meter. Hoy parece que se ve todo color de rosa, sí, pero hay que recordar que si se gana al Benfica está dentro, pero si se pierde habrá que ir a ganar a Múnich, muy probablemente.
No es de color de rosa, pero por lo menos ha salvado el primer marbol. Sí, yo casi te voy a decir que ha hecho más en Kiev de lo que yo esperaba. Por lo tanto, no puedo si soy honrado conmigo mismo, no puedo criticar mucho de lo que he visto, aunque sea poco. Y quizás no suficiente para ganar al Benfica, pero bueno, por lo menos. Oye, ahora tienes la opción de jugarte el pase en casa.
Y el empate con el Benfica les dejaría 7 Barça, 5 Benfica.
A rezar.
Y vamos, tienes que esperar que el Benfica no le gane al Dinamo en el último partido.
Es muy complicado.
Que es no se puede que el Bayern con el ya tenga la primera plaza y ese partido lo juegue.
No, el Bayern ya la tiene.
El Bayern ya tiene la primera plaza.
Por eso te digo que en el último partido es posible que juegue el partido el Bayern B contra el Barça.
Bueno, otros años no lo ha hecho. Años el Bayern no ha rotado tanto
El Bayern no le veo. Bueno, yo qué sé, pero vamos.
No, pero es que el Bayern tendrá la ocasión de eliminar al Barça, ¿eh?
Yo no haría muchas más cuentas que ganar al Benfica.
Exactamente.
Sí, sí. Claro.
Ahora,
claro.
Yo que soy de los pocos locos que quedan, que cree que todavía el Barça se va a reenganchar incluso a la lucha por el título de Liga, yo sí creo que gente como Dembélé...
Que lo de Xavi es una inyección, ya te digo.
Yo sí creo que gente como Dembélé es que mejora exponencialmente al Barça. Ay. Es que pensad de dónde viene el Barça. De Serginho Dest, Yusuf Demir... O sea, que no te convenza cómo termina la jugada. Bueno, pero como... intenta 40.
Paco, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto
va a durar? Saldrá, Juanma, le saldrá. Este año le sale. Ah, bueno, esta temporada le sale.
Igual tiene razón y se lesiona dentro de 2 meses. Que eso también creo que puede pasar.
Esta temporada le sale.
Yo ojalá me equivoque, pero...
Yo creo que Xavi le sacará el rendimiento.
Pero no puedo pensar en que la salvación de...
No, si no es la salvación, es que lo mejora. Igual que Araujo mejora 1000 veces lo que hay.
Claro.
Por cierto, tengo que decir que... me acaban de pasar que lo que yo he visto hoy en el Ara es una entrevista que han recuperado del año 2019.
Claro, claro. Es que yo creo que está sucediendo eso, que hay gente que está recuperando historias que había hecho con Xavi justo antes de esas dos semanas.
Como el vídeo ese que le explica cómo juegan sus equipos, sí, la salida a balón, una masterclass de Xavi, pero no para entrar al Barça, sino una masterclass de cómo le gusta que jueguen sus equipos.
Araujo, cojo, es mejor que Lenglet y que Mingueza, y Dembélé atolondrado y con una cabeza que toma malas decisiones, es mejor que cualquier delantero.
Eric García también mejor, mucho mejor que Eric García.
Mejor que Des, sí que es. Lo que pasa es que con Des, honradamente, tú no esperas nada. Vamos, yo no espero nada. Y con Dembélé llevo 4 años y tengo ya cierta impaciencia.
Y Ansu es muchísimo mejor, no hace falta explicarlo, que cualquiera que pongan ahí, sea el Kun, sea Luke de Jong, sea no sé qué. Es que yo creo que el Barça, casi por obligación, por su propio peso, va a ir subiendo en Liga y en Champions, pues oye, depende del cruce, pero si le toca uno chungo, pues ya sabemos que...
Sí, sí, lo vital es pasar ronda.
Aún así tiene algunos temas precombates que resolver, por ejemplo, Busquets, las pérdidas de balón que ha hecho hoy, ya no con el Bayern, o con el Benfica, es que contra cualquier equipo de primera división te meten 2 goles, que hoy el Dinamo lleva 0 goles en la Champions, y luego De Jong, que ya sé que volvía de un golpe, y yo soy de los que ha sido históricamente defensor de De Jong, pero no sé qué, o sea, tiene miedo, no se atreve, tiene espacio por delante, pisa área y tal, y da un pase horizontal.
Yo creo que el papel de Xavi en los próximos meses va a ser importante, importantísimo, para dar tranquilidad, serenidad y para recuperar a estos futbolistas. Estoy convencido, porque la aparición de alguien así en un vestuario, yo creo que cambia mucho, mucho, mucho. Todo, no el fútbol, ¿vale? A lo mejor no el juego, pero como dice Paco, yo creo que elevará muchísimo el nivel de todo.
Yo es que creo que siempre nos ponemos
en el conjunto en general.
Siempre nos ponemos en lo mejor. Si Dembélé vuelve, si Ansu Fati mantiene el nivel, si De Jong recupera, pero es que también puede suceder lo contrario, que haya jugadores que ahora estén bien, que bajen su nivel, como pasó con Memphis Depay de principio de temporada ahora. Que Ter Stegen se lesione, que Piqué no vuelva. Como es, quiero decir que pues, sí, las cosas pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor.
Lo que dice Guille es que algún percance más va a haber de aquí a final de temporada.
Pero ha habido muchos.
Ya ha tenido muchos.
Pero al Madrid lo mismo. Y al Madrid lo mismo. No,
pero hoy ha sido muy importante que uno como Ter Stegen, que es el primer partido de la temporada,
que yo
le veo así, que tiene incidencia directa en el resultado. Y cuando han ido bien las cosas, Ter Stegen también tenía incidencia directa en el resultado, pero en otra área ya solventaba el problema. Estos días, o hasta ahora, Ter Stegen no ha sido trascendente. Hoy ha sido trascendente y el Barça ha conseguido.
Para mí el gran problema del Barça es la poca capacidad que tiene de tirar a puerta. Por decirlo de una manera muy simple.
Hoy ha metido la primera.
Primer tiro, minuto 70. Pero es que hay partidos que no ha tirado a puerta. Pero ¿de dónde viene el Barça? De no tener delanteros. O sea, ni tenía el Kun, que luego...
Bueno, de haberlos perdido.
Que ha habido partidos que no tenía delanteros. Ha tenido que jugar Luke de Jong, que no es delantero ni es casi futbolista, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, que vale, se puede salir Dembélé, bueno, pero ya va a tener Dembélé más Ansu Fati, más uno que traerán. Porque van a traer a uno, como es evidente. Pues oye, irán llegando los tiros a puerta.
Una delantera, Dembélé, Memphis, Ansu Fati, o Dembélé, sea, Ansu Fati.
Me gusta mirar para arriba. Para mí el gran problema del Barça es que le tiran mucho, le llegan mucho. Es que defensivamente, vamos a ver si con Xavi defienden con el balón, pero como defiendan mínimamente como hasta ahora, te tienes que enfrentar al Dinamo de Kiev para que no te metan dos goles.
Ha bien, presionando y recuperando balones.
El Barça, ¿cuánto hace que no defiende bien? El Barça, desde el primer año de Guardiola...
Paco, no tan mal.
Desde Luis Enrique.
Ya, pero Paco, Enrique.
No
pero
tan
Paco.
Mal ya, pero ¿de qué vive el Barça? De que acaba
de tener
siendo...
lo que decía, Guardiola siempre decía, nuestra defensa es tener el balón.
No, y de que acaba siendo siempre el máximo goleador.
Sí, claro.
Pero con Messi. Y después acordaros
Por eso que tiene que conseguir ser peligroso arriba, porque atrás es imposible que sea
pero
fiable.
No es comparable la defensa que tenía el Barça con la defensa que tiene el Barça,
Y después acordaros también que el Barça, el gran Barça, apretaba al equipo rival, recuperaba el balón en el semicírculo del área. Pero eso hay que estar físicamente brutal.
Una cosa, es sano que os olvidéis del gran Barça.
No, decir, ¿por
sí,
qué,
sí, sí, sí. No, hombre. Es muy sano.
Yo no me olvido de los grandes programas.
No, hombre. Pero.
Pero Emilio, no cuando es... yo decía eso con Valverde.
¿Sabes por qué no te olvidas, Emilio? Porque estamos los mismos protagonistas. Pero el problema en el Barça,
también es verdad.
Claro, el problema en el Barça es no tiene nada que ver.
Juanma, nadie le pide al Barça que juegue como el de Guardiola de 2010. Pero hay que tener claro el referente para no perder el mundo, no conformarte con chutar a puerta una vez. O sea, hay un término medio.
Sí.
cuando se fue Johan Cruyff de entrenador, todo el mundo decía, es imposible que vuelva a jugar el Barça así y tal.
Llegó
Rijkaard, que no era tampoco, pero bueno, se jugó más o menos bien. Llegó Guardiola, entonces llegó Luis Enrique, se ganó un triplete, volver a pasar.
Lo más importante que va a pasar con Xavi, si es que es Xavi el que viene, es que los de adelante van a tener que trabajar mucho más de lo que trabajan,
claro.
Porque a partir de que los de adelante no trabajan, el centro del campo está mal colocado, Busquets se queda en evidencia, llegan fácil al área, y cuando equipos más o menos decentes llegan al área en superioridad, todos los defensas quedan en evidencia.
Una de las buenas noticias, perdona Juanma, ¿sí? De los últimos partidos, me está pareciendo Nico. Me está gustando incluso más que Gaby.
Buen jugador.
A mí.
A mí también
es
me gusta.
Es un jugador impresionante. También.
O sea, la selección ¿no? Nico, Gaby, pues Ansu, sí. Todo.
No sé cuándo vuelve a pedir. Que no.
Oye, perdón, no está jugando tan mal la selección con esos, ¿eh?
No, si digo que hay que llevar a Nico. Nico todavía no ha ido.
Pero lo digo porque el Madrid jugó con un español en el Camp Nou, ¿eh? No lo digo por ti, Elías, que sé que no va por ti.
Y eso ofendió mucho a la gente del Camp Nou, ¿eh?
No, ofendió a la gente del Camp Nou, no. Encontró la justificación de que Luis Enrique no lleve jugadores del Madrid.
Hoy han jugado Mingueza 22 años, Eric 20 años, Ansu 19,
Valde,
19 sí, sí. Nico, 17 Gaby, sí, ha salido...
Pero el Busquets que va a la selección es el hermano de este, ¿no?
Bueno, no, es que influye, tú lo sabes.
También puede jugar.
Tú eso lo sabes, Elías. Influye los compañeros que tienes al lado, ¿eh?
Hombre, claro que influye. Sí.
Pregúntale a Messi, toda la vida con la selección argentina y en el Barça, la diferencia que tenía entre un sitio y otro.
Y mira si trabajan los de arriba de Luis Enrique.
Oye, Messi no juega mañana, por cierto, con el Paris Saint-Germain.
Bueno, no está.
Ramos tampoco. Que se va a curar a Madrid.
¿Ah, sí?
Eso lo he oído.
Pues,
que igual se va a curar de la rodilla a Madrid.
Pues aquí le esperamos, pero vamos, que mañana baja con el Leipzig, Evangelio, con el Paris Saint-Germain.
Sí, con los problemas que tiene el Paris Saint-Germain de lesiones durante toda la temporada. Bueno, de lesiones...
De viajes...
De lesiones, de viajes, de juego, de problemas defensivos, el Paris Saint-Germain tiene...
Al final, te lo digo una cosa, no me gusta cómo va la cosa en el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que le saca... No sé si eran 9, 10 puntos.
No ha marcado ni un gol en Liga. Messi no ha marcado ni un gol en Liga.
Da igual, la Liga le saca 20 puntos al segundo.
Bueno, pero Messi no ha marcado ni un gol en Liga.
El día que había que meter dos en la Champions lo metió.
Vale, claro. Vale.
Y la Champions no se gana ahora.
Vamos a ver los cruces, ¿eh? Vamos a ver.
Bueno, hay que verlo todo.
Si os dicen, cuando ficha Messi por el Paris Saint-Germain, que el día 2 de noviembre Messi no ha marcado ni un solo gol en Liga con el PSG, me habréis dicho, no puede ser, es imposible.
Y que Ramos no ha jugado ni un minuto.
Te hubiera dicho... Lama te hubiera hecho un Vinicius.
Claro, claro. Que lo próximo del Barça, el sábado, 4:15 de la tarde, en Balaídos contra el Celta. ¿Luego ya es el parón o hay otra jornada después?
Parón.
No, parón. Luego ya parón, ¿no? Parón.
Luego el Español.
Vale.
Y luego el Español se supone
sí,
con
que
Xavi.
Es sábado, Xavi ya después del parón, sábado 9 de la noche contra el Español. Perfecto, pues así han sido las cosas en Kiev, entre el Dinamo y el Barça. 0-1, ese gol de Ansu Fati, que por cierto se lo ha dedicado a... Al Kun Agüero. Con...
Sí, este chaval piensa también cuando habla, ¿eh?
Sí, eso está bien.
Sí, porque, oye, nunca tiene... O sea, tiene la palabra justa, la que uno espera.
Bueno, pero hay jugadores que han sido muy buenos y que son muy buenos y que no tienen la capacidad de pensar y...
¿Por ejemplo?
No digo ninguno. Pero, no,
pero bueno, este sí, tiene las
te
dos.
Podría, te podría rellenar una libreta de 500 hojas.
¿De 500?
Sí, más o menos.
¿Y de 2.000?
Por las dos caras.
12:24, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla. ¿Sigue Oliva conectado? ¿Verdad, Oliva?
Por aquí sigo, Juanma. Por aquí sigo.
Y llega Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Te he notado muy cabreado en la...
Víctor, ¿qué te dije yo el otro día?
En la transmisión. Muy cabreado.
Sí, bueno, más que cabreado, decepcionado con un Sevilla que está a día de hoy está fracasando en la Liga de Campeones. Proyecto que no está armado ni muchísimo menos para ser el último de un grupo que tampoco está jugando contra grandes monstruos de la competición europea. A día de hoy es un fracaso total y absoluto y ya te puedo comentar que hay una preocupación honda en el club.
Sí, esta es la voz de Lopetegui, del entrenador.
Esto es la Champions League, cualquier detalle es definitivo.
y un penalti es un detalle muy grande. Evidentemente llevamos muchos penaltis, bueno, en este caso lo ha pitado, bueno, poco más que decir, tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
Que no se queje Julen porque...
Que vaya uno por el otro.
Efectivamente, ese que le han pitado no es penalti, parece, es un, ahí con la mano un poco extendida.
No, sí, pero, puede ser penalti, pero es muy tonto en comparación ahora, con el otro.
Ahora,
el otro
es cargo de conciencia.
El otro es un penalti. Yo no entiendo cómo...
Es inconcebible, que no lo vea, el de abajo y el de arriba.
Pero si es que en directo se vio... Yo cuando lo vi dije, ya está, penalti. Me sorprendió que digo, sí, pero sí. Es imposible que no lo haya visto. Y las repeticiones es que eran, o sea, pero penaltazo.
Sí, pero bueno, al de abajo le puede pillar un tío en medio, no sé qué. Sí. Pero el de arriba.
El del VAR. ¿Cómo no le puede decir, oye, es que es clarísimo?
Al final, se van a lo fácil. Una mano suelta por ahí que te den en la cara, penalti. Una mano tonta que le dé, no sé qué, penalti. Pero luego las cosas evidentes, no las pita.
Por eso te digo que ha sido un cargo de conciencia el segundo penalti que le han pitado.
Pues eso es grave, ¿eh? Aunque grave. Sea,
Oliva, está penalizando mucho eso, claro.
Sí, eso penaliza mucho y creo que es un poco reflejo de lo acelerado y atropellado que está jugando el Sevilla en Europa. Posiblemente porque se ve superado por los rivales, porque yo tengo la impresión que el Sevilla tiene un equipo que tiene físico, que cuando sus jugadores combinan a ratos, practica incluso a ratos buen fútbol, pero no tiene nada de velocidad. Es decir, hoy no ha ganado ni un solo duelo, pero esto se ha repetido en partidos anteriores, ¿no? Y creo que hay actuaciones individuales como la de Delaney hoy que penaliza mucho, otros jugadores que han estado superados por el partido como Rafa Mir, como Oliver Torres, que prácticamente no han intervenido en el juego, incluso Navas hasta que se ha lesionado era incapaz de ganar carreras a los rivales, incluso he visto por debajo de su nivel a Acuña. Es decir, que creo que el análisis tiene que ir por un lado con el bajo nivel hoy y por jugadores que han estado superados en el partido por los futbolistas del Lille. Y luego hay una parte también que corresponde al entrenador. No creo que sea justo del todo que todas las miradas se centren en el entrenador, que para mí tiene un montón de virtudes y que me parece un buen entrenador de fútbol, pero para mí tiene una asignatura pendiente que tiene que ver un poco más con lo emocional. Encontrar un poco las emociones. Que su actitud en el banquillo, cuando vea que su equipo está mal, no sea la de contribuir a que el equipo se ponga aún más nervioso y más atropellado.
¿Pero
¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices
en
eso?
En la élite,
¿qué hace?
Yo creo
¿Qué
que tiene que transmitir Lopetegui? Más tranquilidad.
¿Transmitir más tranquilidad?
¿En qué? Claro, claro. ¿Pero lejos de...? Sí, sí, yo lo pienso así, Juanma.
Dirigir bien los partidos.
Dirigir con aspavientos y pendiente
de los partidos. Lo pregunto, no lo critico, lo pregunto.
Sí, no, la Champions...
Yo es una observación que hago sobre el entrenador.
Sí, la Champions, estoy completamente
en grandes
de acuerdo,
partidos
Oliva,
y escenarios.
La Champions que está haciendo es un desastre total y absoluto. Tres empates consecutivos y hoy pierdes con el Lille. Tenía que haber hecho cambios en el descanso no lo hizo mal y tarde, luego tres cambios alocados y además le ha vuelto a pasar. Es un entrenador que en la Liga no se puede decir nada, ahí están los puntos, pero la Liga de Campeones ha sido un desastre absoluto.
No
se ha jugado durante toda la segunda mitad precipitado, con nervios, ya le pasó el año pasado en el partido clave contra el Athletic Bilbao. Este Sevilla no sabe atacar porque al entrenador no le gusta atacar, y cuando tiene que atacar, pues se atasca, llegan los nervios y te caes por el precipicio como te has caído.
Y las ocasiones que le hacen y lo nervioso que está el equipo.
Muy nervioso.
Que no parece muchísimo. El Sevilla. Es otro equipo. Está siendo la Champions, está siendo otro equipo.
Perdonadme, yo creo que ha hecho los cambios tarde. Podría haber hecho uno o dos al descanso.
Al descanso, claro.
Pero no conozco el caso de un entrenador que sea bueno los domingos y malo los viernes.
Eso está claro.
No, eso está claro.
Yo no estoy diciendo que sea bueno claro, o malo.
Es que
estamos diciendo que la Liga de Campeones está haciendo muy
malo. En la Liga de Campeones no está dando el nivel el equipo. Creo que
el entrenador
hoy se ha equivocado para mí en el tema de Rakitic. Yo hubiera metido a Rakitic, lo he dicho durante la transmisión, precisamente porque creo que el equipo necesitaba experiencia, pausa, que era lo que le estaba faltando. Era lo que le estaba faltando. No, el otro día estuvo y bastante bien contra Osasuna. Bastante bien estuvo.
Si no lo hubiera sacado.
Y sí creo que muchos piensan que tienen un plantillón nivel Champions y hoy no lo han demostrado jugadores en la salida de balón, no lo ha demostrado Diego Carlos, no lo ha demostrado Acuña, jugadores muy fiables en la liga. Rafa Mir no lo ha demostrado. Delaney está muy acelerado.
Yo lo siento, pero a mí el Sevilla en la liga tampoco me deslumbra.
Bueno, deslumbrar, es que quien deslumbra en la liga
gana mucho.
Los resultados te deslumbran, es que depende de lo que quieras.
Hablando del gran Monchi y del gran Lopetegui, y a mí ni en la liga.
Esa es otra de las cosas que pasan en Sevilla. Cuando va la cosa bien, todo el mundo dice, joder, otro año baño de Monchi, sí, que ha hecho un plantillón, claro, tremendo. Digo, cuando va la cosa mal es que desastre Lopetegui.
No, sí, no, 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 no,
eso
no
es cierto, verdad, Juanma, porque Oliva y yo acabamos de hablar de Rafa Mir, de Rakitic.
Pero no habéis citado a Monchi.
Yo no sé cuántas veces.
Pero no habéis citado a Monchi. Y te digo yo que en la foto del éxito siempre sale Monchi, en la del fracaso Lopetegui.
Incluso la Mateo. La plantilla del Sevilla es una buena plantilla, no es un plantillón. Eso es una realidad. Yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Quien piense que el Sevilla tiene un plantillón, no. Ahora, que tiene un montón de recursos para que el equipo funcione, a mí me lo parece. Ahora bien, cuando sale a Europa, ¿el equipo tiene ese nivel Champions? Hasta el día de hoy, ¿no? Por tanto, no, eso pues le tendrá que dar una vuelta más Monchi. Ahora, creo que en la foto...
Claro que no.
Pues claro que Monchi tendrá su responsabilidad cuando el equipo aparece en Champions y no tiene el nivel que se le presupone. Pero que tiene una buena plantilla de jugadores del Sevilla, bueno...
Por ejemplo, para no estar último en este grupo...
Hombre, es que es el grupo más accesible de los cinco españoles.
Claro, fíjate, siendo un grupo Champions horrible. Claro. Siendo un grupo que no son muy buenos los equipos, porque no son... Pero es cierto que tienen mucho ritmo. Y los equipos con ritmo le hacen mucho daño. Mira, a Sevilla. Hace unos todos días, los, Juanma, los tres tienen mucho ritmo.
Sí, dije aquí en el partidazo que para mí Monchi, por ejemplo, ha fallado en dos ocasiones para buscar un sustituto a Vanega. En Rakitic, que no está para nada, y en el Papu, que es una gran decepción por el momento. Bueno, pues esa crítica entra dentro también del análisis del Sevilla, que Monchi también.
Al Papu lo vendisteis como un jugador que iba a cambiar el fútbol español prácticamente, ¿eh? O sea,
bueno, lo vendimos,
que
no.
Si el, que si el baile del Papu, que claro, si bueno, el Papu no da entrevistas, que si es que el Papu está rodeado de no sé qué.
¿Y
bueno,
pero es que
venía listo, cuando el listo de su entrenador lo soltó tan fácilmente... Alguna sospecha.
No, pero que tenía pinta de jugador. Es que con el entrenador directamente se peleó. O sea, casi llegan a las manos.
No, sí, pero si es un jugador
pero
de
Pero que
vida
este
o muerte,
no es el análisis, Emilio. No lo pierdes. Que el análisis del Sevilla no es si Monchi ha fichado a Papu, no. Que Papu está roto. Se ha roto. Está fuera. Se ha tirado prácticamente dos partidos jugando roto. El análisis, no. Yo acepto. Y bueno, y además somos los primeros que decimos que el Sevilla no puede ir a la Champions con estos delanteros. El Sevilla no puede ir a competir la Liga de Campeones con Rafa Mir de delantero titular. A día de hoy no tiene nivel, por supuesto, pero que la Champions que está haciendo Lopetegui no es correcta, es muy deficiente, es el último
es que con
del grupo.
Este grupo de equipos, con estos equipos
es el último, el claro, grupo, es el último y cada vez que pierde este entrenador se pone cada día más nervioso y hoy ha sido incapaz de gestionar, fue incapaz de gestionar contra el Salzburgo, incapaz de gestionar el partido contra el Wolfsburgo, es que ha hecho una liga de campeones nefasta.
Lo único que nos compro los nervios, es igual de nervioso el domingo en la liga cuando gana el equipo, es exactamente igual de nervioso que como ha sido
pero que yo no hablo de nervios, pero que yo no hablo de nervios de movimientos con la mano, yo digo de ejecutar decisiones que las hace tarde y mal, las ha hecho tarde y mal y el equipo tremendamente precipitado.
Pero escucha, a mí que me pasa como a Emilio, que no me vuelve loco cómo está jugando el Sevilla en Liga, también digo una cosa, lo de la Champions tiene más que ver con cada jugador penalti absurdo que ha hecho las decisiones de Lopetegui.
Claro.
O sea, que si tú haces tres penaltis el primer día, pues ya es casi imposible que empieces bien en la Champions. Si hoy haces dos, cuando va la cosa todavía empata, pues al final te pilla.
Son cuatro partidos.
Con lo del Papu que decía Juanma, que yo me doy por aludido, porque ya era de los que pensaba que venía un jugadorazo, pero porque el nivel que había mostrado en la Liga Italiana era de los dos o tres mejores jugadores de la Liga. Pero luego, por lo que sea, hay jugadores que no encajan con un entrenador o con un equipo y el Papu no ha demostrado ni la cuarta parte de lo que había demostrado
en Italia. Lopetegui, es cierto que le hubiera gustado tener más velocidad en la plantilla y eso no lo hay. Es decir, había, por ejemplo, una opción Guedes que por dinero al final no pudo venir porque se iba a casi 30-40 millones de euros. Y sí es verdad que falta velocidad, que es un equipo... que es lento ejecutando el fútbol. O sea, es muy físico porque es un equipo que tiene mucha pierna, pero luego, ¿qué pasa con este tipo de rivales que te vienen con mucha velocidad como el Lille o pudo ser el Salzburgo en la primera jornada? Que te ganan un montón de duelos. Claro. Y ahí el Sevilla está siendo desbordado en cada
partido.
El
Salzburgo fue un milagro empatar ese partido.
Un milagro.
Al margen del fútbol, Elías, te lo pregunto a ti, que le conoces bien, yo le conozco un poco. Julen se ha agriado un poco, ¿no? O sea, ¿no?
No especialmente. Yo creo que no, evidentemente.
En el trato contigo, evidentemente no. Pero
digo que él no es ajeno a lo que siente la afición. O sea,
pero no hablo ya de lo que siente la afición. En general, no le veo.
No, para nada.
Y yo se lo he dicho alguna vez, digo, tienes que intentar sonreír un poco, Julen. O sea, eres un privilegiado. Estás entrenando en un equipo de... No sé, yo creo que tiene que disfrutar un poco más de lo que está haciendo y de lo que está viviendo.
Él asume su profesión con muchísima responsabilidad.
Se le pone...
Bueno, puede ser que se pase. Sí, oye, si es que cada uno como lo perciba, eso es libre. Ahora, que es verdad que el club, o por lo menos el entorno, le pone una exigencia que es que no solo tienes que ganar, además tienes que jugar bien. Bueno, pero, o sea, lo que no se le exige a Simeone en el Atleti, se le está exigiendo cuando es irreal.
Le reclaman plantilla.
La diferencia de todo que existe entre un club y otro es monumental, y sin embargo, pues, oye, como si la exigencia les fuese a hacer crecer. Porque yo creo que un equipo que valora donde está ahora mismo el Sevilla, que vuelva a estar este año en Champions, que pueda estar el año que viene, que está bien situado en Liga.
Es él el que transmite a Madrid y a amigos como tú esa historia que no es verdad. La gente aquí no quiere que Lopetegui cuente un chiste. Y además aquí...
Si eres tú el primero al que se lo escucho.
No, y aquí...
Pero si eres tú el primero al que se lo escucho, ¿qué me estás contando?
Hombre, ¿me puedes decir, Elías, aquí cuándo se le ha pegado una pitada a Lopetegui? Hace 2 años y medio en un partido contra Osasuna.
No, y este domingo contra Osasuna también se pitaba el equipo. Este domingo contra Osasuna también se pitaba el equipo, ¿no?
La gente lo quiere ver a su Sevilla jugar bien.
Contéstame, Víctor. Este domingo pasado, contra Osasuna, que venía de 4 victorias y 1 empate en el Bernabéu, 2-0, ¿se le pitó el verdad en el Pizjuán o no?
¿El Sánchez Pizjuán se le pitó el domingo a Lopetegui?
Se pitó el domingo al equipo.
¿El sábado que ganó contra Osasuna?
Sí, sí.
Pero bueno, de verdad que me está contando, Elías.
No, claro,
que se pitó. Que el sábado se le pitó a Lopetegui.
Se pitó al equipo en determinados momentos. Al principio del partido, cuando iba para cero.
Pero el sábado hizo el Sevilla un partido redondo.
Pero no fue una pitada generalizada.
No hubo unos pitidos en la primera parte.
Yo creo que hay un poco, en el asunto de Lopetegui hay una valoración del entrenador, un entrenador que consigue muchos resultados, la gente lo da por bueno. Si es verdad que el entrenador no tiene un gran feeling, digamos, con la grada.
No.
Eso sí lo percibo yo. No hay un gran feeling. ¿Por qué? Pues no sé si por forma de ser,
voy a decir otra cosa. Con esa grada también es difícil tener feeling en el banquillo, ¿eh? O sea que...
Con esta grada difícil tener feeling.
En el banquillo, los del banquillo son duros, los entrenadores...
¿Sabes por qué, Juanma? Porque el Sevilla se ha instalado en la élite. Y eso es algo absolutamente normal. En el fútbol.
Y a Emery, que le cantaban.
Que la gente
le cantaban, llévame a otra final, una y Emery, claro, y la gente dando un saltito por la calle.
Bueno,
es que, claro,
al propio Lopetegui con el título que consiguió, ¿no? La gente lo ha reconocido, el título y dos clasificaciones de Champions.
Claro, donde se le agrió el carácter a Lopetegui y donde de verdad lo dejaron de lado fue cuando lo quitaron del medio del Madrid, y ahí no dijo nada, que aquí no se le dice nada a Julen Lopetegui, que es una película que él vende.
Transmite una imagen de sufrimiento continuo, de no estar disfrutando de la profesión.
Pero será problema de él, no de la gente.
Yo se lo he dicho, en alguna conversación privada le he dicho, joder, tienes que tal, y no, él dice que él es entrenador, no humorista. Es su forma de ser, y ya está.
Gracias. Siente así la profesión y ya está.
Ha estado muy bien este tiempo de opinión del Sevilla. Víctor, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Dignifica la radio. Sí. ¿Has dicho eso? ¿Qué has dicho? Víctor.
No, he dicho que magnífico.
Ah, entendí, dignifica la radio.
Nosotros no dignificamos nada.
Sí, hombre, claro que lo dignifica. Un abrazo. Oye, una cosa, este Dan Yuma, panenquitas, hordas, etcétera.
Panenquitas del mundo.
No nos habéis avisado de que venía a la liga un tío de
El papo es muy bueno,
Y, y llega Dan Yuma, vamos.
Ni palabra.
De hecho, hasta llegar aquí no le conocía.
¿Del Bournemouth? ¿Dónde era?
Bournemouth. Estaba en la segunda división inglesa.
Sí. Había jugado, me parece, con... ¿Este jugó en el Brujas?
Sí.
Este metió un gol en el...
Eso, me lo contaste tú. Que metió gol en el campo del Atleti.
Luego se fue a Inglaterra a un equipo de segunda.
Pero es que tenía otro apellido. Se cambió el apellido.
Grunenepel.
¿Cómo se llamaba Ronaldo antes?
No, Grunenepel, porque tiene una historia curiosa de su padre y su madre, que le abandonó el padre, etcétera.
Mira, como Memphis Depay.
Sí, y se cambió el apellido y empezó a jugar bien en la segunda división inglesa.
Bueno, el segundo apellido son 25 millones de euros, que no está mal.
Bueno,
igual ahora te pagan.
Que muy bien invertidos.
Vale.
Me refiero, pero que no es un jugador barato, que 25 millones es el fichaje más caro en la historia de muchos equipos.
Era una apuesta. Bueno, pero es el equipo Champions Villarreal. Bueno, o sea, está muy bien. Ya quisiera el Barça haber fichado a Dan Yuma, perdona.
Sí, no puede, no tiene dinero para eso.
Sí, a mí mi director deportivo me dice, vamos a gastar los 25 kilos en alguien que yo no conozco,
y acierta, le pongo un piso.
Sí, o sea, claro.
Es que ha sido un acierto extraordinario.
Es que es muy bueno, es que Paco, claro, Roche lo ha puesto.
Es que es muy bueno.
Se lo habrá alicatado, pero...
Bueno, pues alicatado. Claro. Sale más, a él, sí, le sale más barato.
Vale, y el bicho Pichichi, ¿eh?
Y el bicho Pichichi. Bueno, el bicho
es una
máquina. Le ha vuelto a...
Vas a acabar diciendo, Miguel, que es mejor que Messi.
No, jamás.
¿Cómo entra?
No, porque es que además no lo he dicho ni cuando estaba
Miguel,
aquí.
No entres,
ni le veíamos todos los días.
Evangelio, el bicho Pichichi.
El bicho le ha vuelto a salvar otra vez la cara a Solskjaer. Otro gol en el descuento.
Ha dicho Solskjaer que es el Michael Jordan de...
Hombre, claro, es que contra el Tottenham le salvó la cara, un gol de asistencia, y hoy con el doblete le ha vuelto a salvar la cara. El próximo sábado hay un derbi contra el City en casa, que también va a ser importante, y que este no sigue haciendo pues lo que mejor ha
sábado,
hecho.
¿El sábado United City?
Sábado a la 1:30 United City.
¿Una y media
City
de la tarde?
Sí.
Uy, juega a mi hijo a las 12, bueno, me acabas del rey,
pues
vuelvo,
que se,
me
que va a sepa, pillar. Que Guardiola,
pues igual no voy a ver a mi hijo.
Que Guardiola, hombre, haya dicho que es más importante el partido de los Brujas que el derbi de Manchester.
Hombre, claro, Guardiola siempre...
Bueno, sí, pero con los juveniles...
Es malo Guardiola, mal,
con los juveniles,
mal entrenador. No,
buenísimo entrenador.
No, pero que siempre dice que es el siguiente.
Sí, claro.
Cuando tenía Barça-Ceuta y luego Barça-Madrid decía...
Uy, el Ceuta, qué peligroso.
Miguel, que te quede claro, Guardiola me parece impresionante. Me parece un entrenador que sí ha cambiado muchas cosas en el fútbol y el mejor de los últimos años.
Correcto. Fíjate, no, fíjate que si es bueno que Juanma... No va a ir a ver a su hijo para ver el
efectivamente,
City,
mira, no voy a ir a ver a Pablo para ver a Pablo.
¿Y con quién vas? ¿Con el United?
¿Tú crees que pienso yo en eso? Bastante tengo yo en mi vida como para pensar entre el United y el City.
Cuando ves un partido siempre vas con...
Yo iba hoy con el Sporting en el último minuto, última jugada, 0-1 del Almería. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Cada vez que oigo a Víctor Fernández rajar del Sevilla y de Lopetegui me quedo sorprendidísimo. ¿Qué esperan del Sevilla? ¿Que gane la Champions todos los años? Parece que Xavi será el gran salvador, pero ¿quién es Xavi si no hay fichajes? Pues yo creo que Xavi se la va a pegar en el Barça. El que tanto habla luego se la pega. A mí me encantaría Diego Martínez para el Barça si al final Xavi no puede venir. 100% de acuerdo con Miguel Rico sobre Dembélé. Todos ven las dos o tres jugadas buenas, pero nadie ve los errores, pérdidas de balón y decisiones erróneas. Es como Sterling antes de que le entrenara Guardiola. Y dice un oyente, soy madridista y creo que este año en el Balón de Oro deberían valorarse las dos últimas temporadas, ya que el año pasado no hubo Balón de Oro y se lo tangaron a Lewandowski. Debe ser para él y no entiendo ninguna discusión sobre esto. Y también vamos a escuchar la opinión de otro culé.
Pues sí, hemos ganado sufriendo muchísimo y hemos salvado el primer match ball, pero esto es como remar para ir a morir a la orilla. Es un equipo que es muy endeble defensivamente y delante necesita 20 ocasiones para meter un gol, y como tampoco las crea, pues es muy complicado. En fin, culés, que soñar es gratis. Buenas noches, partidazo.
Buenas noches, gracias por escuchar la radio. Ahora estamos con la previa de lo de mañana.